¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Cristian, Paola, te saludamos.
¿Qué tal, Paola, Cristian? ¿Cómo les va?
Hola, Carlos. Buen día.
Bueno, me imagino que muy conmocionado por la noticia, cómo lo tomaste, cómo lo viviste. Y contanos, bueno, evidentemente, tu experiencia y la posibilidad de haber estado cerca del astro del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que como todos, conmovido, sorprendido y buscando al mismo tiempo darle lugar al agradecimiento, ¿no? Uh-huh. En un punto estamos todos choqueados, es porque finalmente Maradona ha partido después de haber amenazado con eso durante 25 años, no menos, y habiendo siempre despertado en nosotros la sorpresa del tipo que resucitaba y volvía, y cuando volvía parecía intacto e invicto, y sin embargo estaba golpeado por dentro y con el cuerpo estragado. Y entonces creo que después del estupor, de la sorpresa, del dolor, creo que ha partido uno de los argentinos más importantes de todos los tiempos, seguramente para el mundo el argentino más importante de todos los tiempos, bueno, vendrá el lugar para el agradecimiento de haber podido disfrutarlo, en mi caso disfrutarlo a pleno, porque como pertenecemos a la misma generación y yo empecé a trabajar en Mendoza, en el periodismo, cuando Maradona empezó a aparecer en el fútbol, tuve la verdad una suerte infinita de haber construido una parte de mi carrera cuando me dediqué al periodismo deportivo, que fueron por lo menos 10 años, al lado del impacto que Maradona iba produciendo. La foto a la que te referís es una foto sacada en el 85, durante las eliminatorias del Mundial, en un hotel en Bogotá, Colombia, antes de un partido que Argentina le ganó de visitante a Colombia. Y yo de verdad, bueno, cubría los entrenamientos de la selección, vi toda la eliminatoria, todos los partidos, viajando a Perú, a Colombia y a Venezuela. Hice una gira con Argentina, con Maradona y Argentina, por Italia, Suiza y Francia. Cubrí entero el Mundial 86. Sí, tuve muchísima oportunidad de estar muy cerca, de hablar muchas veces con él, de comer asados con Diego, de pasar momentos de mucha alegría, de muchos triunfos, de derrota, madrugada sin poder dormir, de hablar mucho de fútbol del pasado. Uh-huh. Tengo un recuerdo indeleble de él en Mendoza en 1980. La primera vez que él fue a Mendoza, yo trabajaba al mismo tiempo en el diario en Mendoza y en una radio colega, en Radio Newell, y entonces fui a hacer vestuarios. Uh-huh. Y recuerdo el precalentamiento en el Estadio Mundialista. Jugaban Argentina-Chile, fue un partido de septiembre de 1980, 2-2, que estaba Diego. Diego ya era campeón del mundo juvenil con la selección en Tokio 79, pero el técnico Menotti había incorporado a la selección mayor a los mejores jugadores de ese juvenil. Eran Juan Simón, marcador central, Juan Barbas, volante por derecha, Diego Maradona, Calderón, delantero por izquierda, por derecha, y Ramón Díaz. Y ese equipo fue a jugar mixturando los campeones del 78 con los juveniles del 79 contra Chile en Mendoza. Y recuerdo en el precalentamiento Maradona descalzo, pero con el pantalón y las medias solamente, con el torso desnudo, y me impresionó, pero muy fuertemente, su cuerpo, su fortaleza física. Uh-huh. Tenía un desarrollo físico, si es ese año, digo, estaba por cumplir 20, tenía 19 todavía. Y me acuerdo haberlo saludado y que con el tiempo, años después, 4 o 5 años después, Diego me decía, ¿vos te acordás cuando éramos pibes? Habían pasado 5 años, seguíamos siendo pibes. Ese día en Mendoza, yo me acuerdo, qué sé yo. Y sobre esta foto, la foto del grabador de Bogotá del 85, es en una entrevista para la Agencia Noticias Argentinas, 25 años después, un día en el que yo estaba de panelista en un programa de televisión en América, y Diego vino, me miró y me dijo, maestro, ¿te acordás de Bogotá en el 85, esa foto tuya con el grabador? Él decía, tenía una memoria y una dedicación a cada persona que, siendo Maradona, o sea, prácticamente el dios de la historia de las canchas de fútbol, el tipo que no podía estar en ningún lugar tranquilo por su fama en el planeta completo, hay algo que Cherkis Vialo dice hoy en una nota de despedida a Diego, habiendo sido su biógrafo y habiendo vivido con él un tiempo en Cuba durante la internación: un don de gente, una facilidad para comunicarse persona a persona, que era la que él prefería, ¿no? La comunicación con las multitudes que todavía impresiona, ¿no? Si uno ve hoy los diarios del mundo o la repercusión, no sé, en países que nos parecen alejados de nuestra sensibilidad, doy el ejemplo de Francia, porque otra cosa es Nápoles en el sur, que es obvio y evidente, que es la cuna mundial de la maradonía, o Alemania o Inglaterra, se da cuenta no solo de la envergadura, sino de que tal vez es un asunto que excede absoluta y completamente a Argentina. Si Maradona es argentino, pero fue argentino, seguirá siéndolo para nosotros, pero evidentemente se trata de un patrimonio universal, digamos, sobre Maradona, en cada ciudad donde Maradona estuvo, desde Sevilla, Sinaloa, desde Nápoles a La Plata, desde Rosario, en cada ciudad donde Maradona pisó, desde Rosario a Barcelona, hoy hay no solo un sentimiento de pertenencia de Maradona, sino yo creo que una admiración que nos trasciende a todos y que en un punto tendríamos que vivirlo como un orgullo, salvo que Argentina es un país tan complejo que incluso estas cosas cuestan, ¿no?
Sí, totalmente.
Vos sabés, Carlos, que lo que estás refiriendo del tema de los diarios, yo estoy muy impresionado, sigo impresionado. Ayer a la tardecita, como contaba más temprano, por una cuestión horaria empezamos a ver las tapas de los diarios europeos, sobre todo, y después, bueno, encadenan los de las demás partes del mundo. Y por ahí nosotros que estábamos tan acostumbrados a que el Diego fuera permanente, porque para millones de argentinos el Diego siempre está. Nacimos con el Diego y nos acompañó toda la vida. Y por ahí lo que está cerquita no tomamos dimensión, ¿no? Bueno, viendo las tapas de los diarios justamente, te das cuenta de que realmente es una cosa que es difícil de explicar. ¿Y coincidís que el Diego es el argentino universal?
Sí, sí, yo creo que es así. Estoy viendo ahora mismo un homenaje en Siria, ¿no? De alguien que está pintando un mural de Diego. Hay murales de Diego en todas partes del mundo en medio de la destrucción de una guerra. Sí, bueno, es famoso, pero cualquiera que tuvo la suerte de viajar sabe que en cualquier lugar del mundo la palabra Maradona allanó fronteras, terminó con problemas, incluso terminó con problemas grandes, bélicos, que fue un pasaporte universal. Y siguió siéndolo, yo creo que además porque se trató de un dios de las canchas con defectos como ser humano, ¿no? Un dios humano al que lo vimos lucirse como el dios, el que era capaz de hasta traspasar la materia atravesando barreras de jugadores y gambeteando al infinito, como seguirá gambeteando en nuestro recuerdo ingleses en México 86. Yo tuve la suerte de estar ahí dentro de la cancha ese día, el día del gol, en todos los partidos de ese Mundial, pero al mismo tiempo le veíamos las debilidades, las falencias, los errores, compartimos eso, y me parece que eso le dio una dimensión humana, que lo convirtió en una leyenda y en un mito. Quiero decir, Maradona no es solamente un gran jugador de fútbol, como no podríamos decir de algunos otros personajes que es solamente una figura de la política, ¿no? O sea, se me ocurre Gardel o Eva Perón. Gardel no solamente fue un cantante de tango, fue una figura pública, un adelantado a su época, alguien que aprovechó la tecnología más moderna de entonces, el cine sonoro y la radio, para transmitir un mensaje universal, que triunfó en Francia, que triunfó en Nueva York, que en su escala inventó una globalidad que antes no existía, antes de desaparecer tempranamente de este mundo. Eva Perón no solamente fue una figura del peronismo y la política, sino también del feminismo, de la militancia, del orgullo femenino. Fue una figura que está más allá de la política, como Gardel está más allá de la música. Creo que Maradona es una figura que es partido del fútbol, pero está mucho más allá del fútbol porque es símbolo universal de rebeldía. Por eso vienen las comparaciones con el Che Guevara. No tienen nada que ver entre sí, pero es el Che, otro de los símbolos universales argentinos que aparece en cada lugar del mundo, y no porque la gente esté de acuerdo con su programa político o haya seguido su vida, sino porque ha quedado indeleblemente unido a una actitud, que creo que fue lo que tuvo Diego. Y esa actitud es de pelea contra los poderosos, aún sabiendo que se pierden esas peleas contra los poderosos.
Total. Eso te quería preguntar a la hora de pensar Diego y ese Diego que generaba frases polémicas, pero que en esas frases polémicas sintetizaba por ahí mucho del sentir y de lo que estaba ocurriendo en ese momento. La pelota no se mancha, me cortaron las piedras, las piernas, el tema de cabezas de termo, se le escapó la tortuga. Digo, todas estas frases que después hemos seguido utilizando y que condensan un sentir popular, me parece muy importante.
Y una sabiduría, ¿no?
Sí.
Yo lo vi en muchos casos, en situaciones donde él decía cosas que uno después pensaba, pero este tipo tiene un guionista, las pensó antes, le brotan de pura inspiración, porque de verdad, algunas de esas vos mencionaste tres. Vos sabés que hay un libro con 1000 frases de Maradona, que parecen cortadas por la vara de alguien que se hubiese puesto a pensar para que él las dijera en público. Yo el día que dijo la pelota no se mancha, dije, bueno, ¿quién es el guionista detrás de esto? Porque la verdad que las síntesis es tan importante, como la mano de Dios,
claro.
Y perdura tanto, que la verdad es que su repentismo, que es eso lo que tenía Diego, todavía llama la atención, ¿no? A Grondona se le escapó la tortuga. Uh-huh. Cuando entré al Vaticano y vi todo eso, me convertí en una bola de fuego. Sí. Llegar al aire y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana. Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste, hablando de Macri, ¿no?
Sí.
Coppola fuma debajo del agua.
Sí.
En la película con Emir Kusturica está esa idea de, ¿sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? Bueno, qué sé yo, me parece que él tenía esa facilidad tanto para alborotar, para parecer siempre insoportable, insoportablemente vivo. Maradona es un tipo que estuvo insoportablemente vivo, aunque lo vimos muchas veces al borde de la muerte. También una especie de picardía criolla o de capacidad para definir, ¿no? Yo nunca quise ser un ejemplo. Yo nací en un barrio privado, pero privado de luz, de agua, teléfono, privado de todo. Que lo elevan también a una categoría de un tipo que fue capaz de sintetizar y pensar. Yo de eso muchas veces tuve pruebas así, muy de primera mano, ¿no? De verlo elaborar una respuesta o estar en una mesa y ver suavidez por algunas cosas que me llama mucho, que me llamó siempre y me llamará siempre la atención. Uh-huh. Y que tenían que ver con un amor por el prójimo, por una necesidad de preguntar por las personas, incluso, ¿cómo está tu mamá? Che, es verdad que tu sobrino tuvo un problema, necesitas alguna ayuda, de regalar, de hacer gestos económicos importantísimos. Recuerdo, y de estar preocupado por asuntos que en general los jugadores de fútbol viven en una nube de pedos, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Recuerdo especialmente, de hecho, he escrito para un libro que va a salir un capítulo sobre eso, una noche en Lima, en Perú, antes de un partido que fue uno de sus peores partidos con la selección, una derrota 1-0 en las eliminatorias, en el famoso partido en que un volante
Reina
se hizo notorio solo por haber jugado deslealmente para sacarlo a Maradona del partido. Argentina perdió ese partido y debió 1-0 y debió definir el Monumental en el famoso triunfo con gol de Gareca, empujando una pelota de pasarela, el actual técnico de Perú, su clasificación para el Mundial en que Argentina sería campeón. La noche previa al partido en Lima, estábamos en el Hotel Sheraton, estaba asumiendo Alan García. Sendero Luminoso había hecho circular la idea de que podía secuestrar a Maradona, como había sido secuestrado Fangio en Cuba. Uh-huh. Por Fidel Castro en una ocasión muy anterior a esa.
Uh-huh.
Y el asunto es que había un nerviosismo y un despliegue de efectivos de seguridad, incluso de Argentina, de servicios secretos. Era un quilombo el hotel notable y en medio de eso había que jugar el partido de fútbol con una rivalidad picante, que la de Argentina y Perú era picante. Perú había eliminado a Argentina del Mundial 70 en el 69. Y esa noche estábamos Macaya Márquez, que trabajaba para Radio Rivadavia con el Gordo Muñoz, Marcelo Araujo, que transmitía para la televisión, para la televisión argentina el partido, y yo, que estaba cubriendo para Noticias Argentinas, tomándonos un whisky en la recepción del hotel, en un barcito en la recepción del hotel, que era lo único que estaba abierto, 12:30 de la noche, y de repente baja Maradona por el ascensor solo. No va a poder salir de ese lugar porque hay mucha seguridad que impide que cualquiera salga del hotel a esa hora, sobre todo si es un jugador de fútbol y si es Maradona. Y nos mira a nosotros y dice, ¿ustedes tampoco pueden dormir? No, no, bueno, qué sé yo, si yo estoy así que no puedo dormir, sentémonos, si nosotros estamos tomando whisky los tres, no nos lo miramos, no, no, dijo, no, no, yo no tomo nada, muchísimas gracias, por favor un agua, qué sé yo, y dice, y dijo, aprovechemos para hablar de fútbol, y en la mesa en que nosotros estábamos sentados, armó, como si fuéramos cuatro pibes, una canchita de fútbol con los vasos, con los escarbadientes, con unas servilletas, y empezó a interrogarle. A interrogar a Macaya. Macaya, ¿cómo jugaba Moreno? Tengo una intriga y nadie me la sabe contestar. Arrancaba por acá con la derecha y movía una servilletita que hacía de Moreno y hacía el movimiento hacia adelante e iba como puntero por la derecha o se metía para adentro como nueve o pasaba por atrás y jugaba de 10. Y después cuando bajaba, bajaba por izquierda o por derecha. Bueno, estaba apasionado eso. Y en un momento, ¿cómo jugaba Di Stéfano? Es verdad que arrancaba de acá, señalaba la posición del central y llegaba acá, señalaba la posición. Con un amor y una dedicación, Maradona tenía en ese momento 25 años. Iba a cumplir 25 años, tenía todavía 24, estaba triunfando en el Napoli. Que hizo que al ratito bajó Valdano, que era su compañero de habitación, y dijo, ah, Diego, menos mal que estás acá y estás con ellos. A ver, ¿y qué pasa? No estamos hablando de fútbol. Que soy... Y Valdano y yo teníamos una relación. Una relación de amistad, yo lo había acompañado en algunas aventuras, incluso ahí en Lima, con todo esto que estoy contando, nos escapamos de la concentración porque Jorge quería comprar las obras completas de César Vallejo en Perú y yo hice un operativo con él, contraté un remis, lo puse en el subsuelo del hotel, él bajó, salimos con él escondido al subsuelo, todo una cosa de escaparse, una concentración vigilada por Bilardo, además que era como tener a la Federal en la nuca. Solo porque él quería comprar las obras completas de César Vallejo y quería comprarlas en Lima, no había duda sobre eso, y eso fue lo que hicimos como picardía. Y entonces cuando Diego me preguntaba por Di Stéfano y decía, pero y Di Stéfano, pero era veloz como quién, como Rummenigge, así era, o era más como, bueno, cuando buscaba en Macaya como un maestro, había una tensión entre ellos dos, Macaya no, nunca había dicho hasta entonces que Diego era el mejor jugador del mundo, y los Maradona lo vivían como una afrenta. En realidad eso se definiría en el 86, y en ese momento Platini, Rummenigge, junto a Maradona, eran los postulantes al mejor jugador del mundo, y no estaba definido quién lo era por entonces. Valdano me mira así por detrás de Maradona, me guiña el ojo, Valdano tenía en ese momento 29, 30, era el jugador junto a Passarella más experimentado del plantel, y me guiña el ojo con satisfacción, como diciendo, mirá, Diego, lo bien que está y mirá las cosas que dice. Era como si el maestro mirara al
Claro.
padre del alumno viendo dar un examen
Claro, orgulloso.
y estuviese orgulloso. Ayer lo vi a Valdano quebrarse
Sí,
en una
terrible.
entrevista en la televisión
Tremendo,
española
tremendo.
sin poder hablar. Valdano que nunca, nunca se ha quedado callado y que siempre ha sabido cómo hablar y que es, escribe hoy una nota en el diario argentino La Nación. Que demuestra qué clase de nivel intelectual tuvo y tiene Valdano. Y sin embargo, ayer lo vi quedarse mudo y tener que interrumpir una entrevista por no poder pronunciar palabra. Creo que eso explica en parte lo que nos pasa a todos y lo que Maradona ha representado, que está muchísimo más allá, reitero, del fútbol y del mundo del deporte y es como un ejemplo de lucha, de convicción. Y de que habiendo nacido en el barro, no solo nunca se privó de meter los pies del barro, sino
Sí.
que resucitó de ese barro por puro empeño docenas de veces. Creo que en ese sentido es un ejemplo de vida aún en el momento de su muerte.
Total. Carlos, ha sido un placer dialogar con vos. Nos
Hablaríamos
quedaríamos,
horas,
sí,
horas.
totalmente. Nos quedaríamos, porque quedó un montón por hablar de Diego, ese líder que se veía en la cancha también, ¿no? Bueno, un montón, pero nos quedamos poquito tiempo, nos vamos a las noticias ahora, así que te agradecemos un montón que hayas compartido esta parte, bueno, de tu vida también, ¿no? Con nosotros y esta memoria, ¿no? Del Diego. Gracias.
Gracias. Y recuerden que es el canto Maradó se va a cantar siempre, como un canto de guerra, como un canto de ruego, como un canto de protesta, y eso para mí sintetiza un montón de cosas. Abrazos a todos.
Muchas gracias.
Gracias,
Chao, chao.
abrazos. Bueno, Carlos Polimeni, periodista, escritor, nos contaba parte de la experiencia, ¿no? Que tuvo a
Tenemos que
la
traer
hora
los
de
Polimeni acá,
sí,
Paola, hablar con
obviamente.
él 4 horas,
No,
por
no, olvídate.
favor.